Okay, bueno, vamos a hablar el punto 4, las 7 etapas de deslealtad. Las 7 etapas de deslealtad. El primer principio que vemos ahí es que la deslealtad no sucede de la noche a la mañana. La deslealtad es un proceso. Es un proceso. Queremos aprender a detectar deslealtad por lo menos por 2 razones. Primero, te ayudará a identificar y eliminar esa tendencia en ti mismo. En ti mismo. Y segundo, te ayudará a detectar deslealtad en cualquier persona con quien trabajas. Entonces, para ti y para la otra persona. Entonces, ¿qué es la primera etapa? La primera etapa es, número 1, un espíritu independiente. Un espíritu independiente. Esta etapa de independencia es tan sutil que la mayoría de las personas ni la reconocen por lo que es, pero es realmente el primer paso de deslealtad. Esta persona, aunque sea parte de una iglesia, comienza a hacer lo que a él o a ella le da la gana, a pesar de tener instrucciones contrarias. Las normas de la iglesia o la organización no la controlan porque es autónoma. Tenemos que estar alerta con estas personas, con un espíritu independiente. Son las personas que solamente asisten a las reuniones o obedecen las reglas que ellos consideran importantes y les interesa. He notado que cuando Estados Unidos celebra la independencia, México no hace nada. ¿Por qué? Nada tiene, porque son una nación independiente. ¿Amén? No tienen obligación de hacerlo. Pero ¿qué tal si es el 15 de septiembre, verdad? El día de la independencia. Alguien me había preguntado si traje mi Adelita. Yo no sé, sabía quién era Adelita. Yo dije, no traje ni mi esposa ni Adelita, no sé. Y ya me explicaron. Perdí la onda, ¿por dónde había? ¿Por dónde andaba? Ah, aquí es el 15 de septiembre. Pero si Oaxaca, dije, ya no nos interesa, vamos a celebrar independencia el 3 de mayo. ¿Sería un problema? ¿Por qué? Porque no es independiente de la nación de México, ¿verdad? Es parte de la nación. Entonces se somete a la independencia de México. Y así debemos nosotros ser en nuestra organización, nuestra iglesia. Nos ajustamos a las normas, a las necesidades y la visión de esa iglesia. Entonces el principio, poder trabajar independientemente es un recurso, una ventaja. Pero un espíritu independiente es un veneno porque es la raíz de la deslealtad. Y vamos a hacer un ejemplo un poco extenso con este Joab, un general de David. Puse ahí anciano para que tengamos la idea de hacer la aplicación, ¿verdad? A donde estamos. Vamos a ver que Joab era la mano derecha de David, pero sin embargo una persona sumamente desleal a David. Número 1 ahí, él fue un asesino independiente. Un asesino independiente. A través de 2 Samuel observamos a Joab, un general, mano derecha de David, como alguien que hacía lo que a él le daba la gana. El primer ejemplo fue cuando mató a Abner, quien fue uno de los jefes supremos de otra división de ejército de David. Y David acaba de hacer las paces con Abner. Había acabado de hacer las paces. Y Abner, después de muchos años de conflicto, porque Abner se había ido al reino del norte. Y después de, creo que eran 7 años, no me acuerdo exactamente. Pero de muchos años de conflicto, más bien David le celebra una fiesta, porque por fin se habían juntado otra vez. Y dice en 2 Samuel 3:20, vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Cuando Joab se da cuenta, Joab regresa de una batalla y se da cuenta del reconocimiento que David le había dado a Abner. No lo puede creer. Está furioso con David. ¿Por qué? Porque anteriormente a eso, Abner, ¿ustedes dicen Abner o Abner? Abner. Ah, lo estoy diciendo. Ok, corríjame cuando hago errores. Abner. Abner había matado uno de los hermanos de Joab. Hay demasiados nombres aquí. Okay, había matado a uno de los hermanos de Joab y Joab odia a Abner y no lo puede creer que David había hecho las paces con él. Entonces él lo persigue. Había matado a su hermano Asael. Entonces Joab lo persigue y al alcanzarle le pide hablar en secreto, a solas. Y vemos en 2 Samuel 3:26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver sin que David lo supiera. ¿Okay? Ahí está la clave. Sin que David lo supiera. Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él. ¿Cómo? ¿Cómo funcionan los desleales al principio? En secreto. Y ahí, en venganza a la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. O sea, cuando el rey optó por la paz, su mano derecha tomó las cosas en sus propias manos y ejecutó un plan según su preferencia personal. Esas personas son peligrosas, amén. Son muy peligrosas. La consecuencia de esta acción de Joab pudo haber enviado la nación a una completa guerra si no hubiera sido por la intervención de David, una intervención de emergencia para salvar la situación. De un hombre que tomó una acción independiente por la pura venganza personal. Y este tipo de personas son muy peligrosas. El pastor de la iglesia es la persona que conlleva la visión de la iglesia. Los asociados y otros líderes tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de fluir en la visión de ese líder y no tomar nuestras propias decisiones. Un anciano Joab solamente traerá confusión y contienda. Entonces debemos poner atención a estas personas porque pueden estar a pasos de promover una rebelión. Cautela. A veces no se someten a la visión porque no saben qué es. A veces no saben cuál es la visión porque ni el pastor sabe cuál es. Los queremos unidos y leales, pero si la visión no está clara, ¿a qué le van a ser leal? Entonces es muy importante eso. Ok. Entonces, primero, a secreto, sin David, que David se diera cuenta, mata a alguien que pues no debiera haber matado. Okay. Número dos, el anciano Joab desobedece mandamiento del rey en golpe de estado de Absalón. Okay, ya va la segunda vez. En esta ocasión, Absalón se rebela contra su padre y hasta lo derroca por un tiempo. David enfrentaba la incomodidad de pelear contra su propio hijo. Y sin embargo, David dio instrucciones claras y específicas que nadie debería matar a Absalón. Notemos lo que pasa. Afortunadamente, David ganó la batalla y Absalón tuvo que huir. Por ahí estaba Absalón colgado por el pelo. Y Joab manda a explicar que por qué no lo había matado. Lo viste ahí, ¿por qué no lo mataste de una vez? Y lo hubiera recompensado. Notemos la respuesta de la otra persona a quien Joab le está reclamando. Segunda Samuel, en el 18:5, dice: el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, por favor no nombres sus niños de sus nombres, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Esas fueron las instrucciones claves, claras, de David. En el versículo 12, el hombre dijo a Joab, el que había visto a Absalón: aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a estos otros dos, diciendo, mirad que nunca ninguno toque al joven Absalón. ¿Qué fueron las instrucciones del rey? No, exacto. Tráiganlo benignamente, no lo toquen. En principio, los independientes hacen lo que ellos quieren. ¿Cómo respondió Joab a lo que le dijo este joven? Versículo 14. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. La ironía de los independientes es que casi nunca se quieren ir. Hacen lo que les da la gana, pero no se van. Uno dice, ¿por qué no se van? Tal vez porque tienen algo de poder ahí, quién sabe. Lo irónico es que Joab nunca dejó a David. No hacía lo que David le instruía, pero nunca lo dejaba. Eso es la ironía de estas personas. Fue un espíritu independiente a un grado de la deslealtad que David nunca sabía si podía depender de él de cumplir las instrucciones. Entonces, el principio, hay personas en la congregación con potencial para ser buenos líderes, pero su espíritu independiente, la visión de la iglesia y del pastor los descalifica. Los descalifica. Había un pastor una vez que se le acercó a un hermano de la iglesia y le preguntó si estaría dispuesto a dirigir un grupo familiar de la iglesia. Y el hombre le dijo, ah, no, pastor, lo siento, no puedo porque ya tengo uno. Y el pastor le dijo, ¿y son miembros de la congregación o quiénes son? Ah, no, son mis convertidos personales. Quería ser miembro de la iglesia, pero no integrarse a la visión de ella. Número 3. Entonces, el primero con Joab era ¿quién? Abner. Lo dije bien, ¿verdad? Abner. ¿El segundo? Absalón. Vamos al tercero. Primera Reyes 1:5. Perdón. No, el 3. El anciano Joab amenaza con golpe de estado él mismo. Golpe de estado él mismo. En esta ocasión, Joab batalló contra la ciudad real de Rabá por parte del rey David. Pero notemos lo que él hace. 2 Samuel 12:26. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que quede y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. ¿Quién está dando las instrucciones a quién? Joab al rey. Y le dice, si tú no haces lo que yo quiero que tú hagas, voy a cambiar el nombre de la iglesia. ¡Wow! Cuando estaba la victoria a la puerta, le dice, es mejor que vengas y participes en la guerra. De otra manera, yo me voy a tomar el crédito. Lo que él estaba diciendo es, David, yo no soy ningún tonto para hacer todo el trabajo y que tú recibas el crédito. ¡Wow! Resultado, si el pastor no está el 100% del tiempo, el anciano Joab amenaza con cambiar el nombre de la iglesia. Cuando llegue aquí es la iglesia Manantial, ya sabré que hay un problema. O iglesia Fuente Renovada. Entonces, estos son los líderes que a un pastor les da miedo darles un grupo familiar. ¿verdad? Para pastorear, porque no saben si van a ir a formar su propia iglesia. O los ponen a pastorear una segunda congregación bajo la dirección del pastor general. Y cuando tienen la oportunidad, ya le cambian de todo y se van de por su propia parte. ¿Okay? No queremos ancianos Joab. Entonces, el primero es ¿quién? Abner. El segundo. Y tercero. La ciudad. Él mismo, ¿verdad? ¿Okay? Número cuatro. El anciano Joab ayuda a la oposición. Como si eso no fuera suficiente, en 1 Reyes 1:5, dice: entonces Adonías, otro hijo, se rebeló diciendo: yo reinaré. ¿Y esta vez qué hace Joab? Y se había puesto de acuerdo con Joab. Cuatro veces este bandido. Sarvia, el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Entonces, por último, después de que David había puesto en claro que Salomón sería el siguiente rey, Joab conspira con Adonías, otro hijo de David, para ser el rey. Cuatro veces este espíritu independiente hacía lo que a él le daba la gana. ¿Okay? Entonces, el primer paso en llegar a la traición es un espíritu de independencia. Un espíritu independiente. Yo voy a hacer lo que a mí me da las ganas. Número dos, es la ofensa. Ahora se ofenden por algo. Jesús dijo, Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En la Nueva Versión Internacional, en aquel tiempo se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Esta palabra tropezar, donde traduce tropezar, es interesante esa palabra. Significa realmente apartarse de la fe. Es la palabra escandalizo. ¿Pueden pensar una palabra en español que suena parecido? Escándalo. ¿Okay? Exactamente. La idea es que se ofenden. Es el mismo verbo que Jesús usa en Mateo 11:6. Cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista y Jesús les dice a ellos, les dice después de que ellos se fueran, pero dice: bienvenido es el que no halle tropiezo en mí. O sea, que no se ofenda de mí por algo que yo haya hecho o no haya hecho, o no se ofenda por la manera que las cosas pasaron. ¿Cuántas personas en las iglesias están ofendidas? O con Dios, o con el pastor, al anciano, dejan de ir a una iglesia porque alguien les ofendió. Y combinas espíritu independiente ahora con la ofensa, pueden ver cómo está comenzando a agarrar vuelo esta persona en esta área. Las personas ofendidas son como una fruta madura, lista para caer sobre la cabeza del pastor. El espíritu de ofensa abre la puerta al espíritu de traición. Abre la puerta. El espíritu de ofensa abre la puerta al espíritu de traición. Lo hubiera puesto en su manual, pero ahí lo pueden escribir. ¿Listos? Entonces, al principio, el pastor debe encontrar las personas heridas para tratar de sanar esas heridas lo más pronto posible, antes de que se conviertan en algo más serio. Miremos ahora la historia de Absalón. Vamos a analizar este principio con la historia de Absalón. Es muy posible que Absalón fuera ofendido, por lo menos por dos cosas. Primero, la violación de su hermana Tamar. Segunda Samuel 13:32, porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. ¿Qué sabe? Entonces, las acciones que él va a tomar fueron tomadas desde que sucedió eso. Pero como si eso no fuera suficiente por la violación de su hermana, ¿qué es lo que hace David al respecto? Absolutamente nada. No más se enoja, pero no hace nada. Entonces, el hecho de que David no hizo absolutamente nada para castigar al ofensor, al violador, Amnón, es otra razón que Absalón se ofende. Y, o sea, ajá, y guarda este enojo, esta ofensa en su vida. Porque Levítico 20:17 dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, y viera su desnudez, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos. Su pecado llevará. ¿Qué hizo David? Nada. David era un excelente rey, pero un horrible padre. Hubiera podido evitar que un hijo se convirtiera en asesino, asesinando a otro hijo, pero no hizo nada. Por eso es muy importante cuando tengamos personas ofendidas, hacer el esfuerzo de ayudarles a sanar esas heridas. A veces las traen de otras iglesias y cuando las traen, se ofenden allá, se vienen para acá. ¿Y qué van a hacer aquí? Se van a ofender otra vez y después se van a otra, ¿ok? ¿Por qué no tratar de ayudar? Ahora, hay personas que no se dejan ayudar y lo sabemos, pero podemos por lo menos hacer el intento. El principio, las heridas y ofensas son tierra fértil para la deslealtad. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es? Espíritu independiente. Segundo, se ofenden. Ahora, tercero, pasividad. Pasividad. Frecuentemente después de ser ofendida, la persona se vuelve muy pasiva. Tal vez una persona que estaba muy involucrada en los servicios, en la iglesia antes, deja de estar involucrada. Se sienta y solamente observa, pero ahora ya sin interés. Esta es una clave, los recientemente sentados por su propia voluntad son desertores potenciales. Son desertores potenciales. Hay que observarlos. Esas personas dicen cosas como, es que ya no quiero problemas, me voy a separar por un tiempo. ¿Han oído algo similar? Quiero descansar. La persona que te diga, no significa que te va a desertar, pero es potencial. ¿Okay? Entonces mejor juntarse con esa persona, averiguar qué realmente está sucediendo en su corazón. Podría ser que simplemente realmente necesita descansar un poquito y no hay nada malo con eso, pero uno no sabe. Entonces es muy importante investigarlo, porque Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. ¿Qué es el principio aquí? Que Dios no está muy feliz contigo si tú dejas de funcionar en el ministerio que Él te ha llamado voluntariamente. En el Antiguo Testamento, vamos a cantar, en el Antiguo Testamento era hasta una maldición no aportar si uno lo podía hacer. Entonces este paso es muy crítico porque de aquí se puede mover rápidamente a los siguientes pasos. El principio aquí, para llegar al punto crítico de la deslealtad, primero tienes que pasar por el paso de pasividad. ¿Por qué? Porque aquí tienes que tener suficiente tiempo para escudriñar, no las escrituras, escudriñar y despreciar la iglesia y sus líderes. La persona no involucrada comienza a ver todos los defectos de la iglesia. Y vemos eso en Absalón. Él pasó 2 años sin hacer nada. 2 años. 2 Samuel 13:22. Más Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. No dijo nada. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a tomar a su hermana. Tuvo 2 años de pasividad. Pero después de que su corazón llegó al punto de hervir, se volvió un asesino. Y David no hizo nada. 28, versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y a él decidió, herid a Amnón, entonces matadle. Se esperó. Principio. Una buena pregunta. Esto parece tan simple, pero es un buen consejo, yo creo. Una buena pregunta que el pastor le haga a sus líderes, ¿estás feliz? Para el pastor es importante no solamente que sus líderes te obedezcan, sino que estén felices haciéndolo. Si no lo están, investigue por qué. Si David hubiera tomado el tiempo de investigar la pasividad de Absalón y corregido su error, posiblemente hubiera evitado la tragedia que pasó después. Principio, sin disculpar lo hecho por Amnón, vemos en el caso de David que hay ocasiones cuando el líder es legítimamente la causa de la ofensa y pasividad. No asumamos que porque somos el pastor, automáticamente somos inocentes. Ok, entonces repasando los pasos otra vez, ¿cuál es el primero? Ajá. Segundo, ofensa. Tercero, ok, ahora está comenzando a agarrar vuelo, la etapa política. La etapa política. Una persona desleal no es pasiva para siempre. Progresa a la siguiente etapa. En esta etapa nota y magnifica las deficiencias de la iglesia. Critica los mensajes y cómo se hacen las cosas. Milagrosamente sus ojos se convierten en ojos de águila y ve todos los errores de la iglesia. Ejemplo, María y Aarón, ¿recuerdan ellos? Habían seguido a Moisés por mucho tiempo, pero llegaron a ser criticones de Moisés. Comenzaron a hablar de sus problemas matrimoniales en Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su mujer Cusita, que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Sin darse cuenta, lo critican y se convierten en racistas. Absalón comenzó, entonces ahora Absalón sí está listo. Él comienza a publicar las faltas del liderazgo del rey. Estaba tan ensimismado con esas deficiencias que es lo único que pudo ver. La persona que no mira nada positivo en la iglesia y solo lo negativo, es muy probable que ya esté en esta etapa. 2 Samuel 15:3. Entonces Absalón le decía, mira tus palabras son buenas a alguien que le vino a la puerta de la ciudad, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Okay? Ya ha tenido de tiempo de pensarlo todo, ver todos los errores, está ofendido, espíritu independiente. Y ahora ya no está contento con estar solo descontento él solo. Comienza a traer otras personas para que compartan su descontentimiento. Su descontento. Hasta puedo inventar palabras, ¿verdad? Magnifica las perspectivas negativas de otros. Y si no los tiene, se los ofrece. A este nivel, la persona desleal trata de ahora comenzar, ahora sí, a traer otras personas a su lado, con identificar y enfrentar un problema real. Muchas veces el problema es realmente un problema, pero no lo maneja correctamente. Fue lo que hizo Absalón. Después de ser ofendido, pasivo, su espíritu independiente lo impulsó ahora a involucrar otras personas en sus pensamientos desleales. Absalón se sentaba a la puerta de la ciudad y la gente que venía a él, cuando venía les decía, ay, qué lástima que tú no le importes al rey. Qué lástima que el pastor no tiene piedad de ti. Oremos por el pobre pastor, a lo mejor el pobre viejito ya no aguanta tantas responsabilidades. Y lo publicamos en Facebook, oren por nuestro pastor, pobrecito, háganle like, 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 like. ¿Ah? Así piensan. Principio, este es el error común entre los pastores asistentes, a raíz de que son más accesibles por sus horarios, les permite desarrollarse más con la gente, la congregación empieza a pensar que son más amigables que el pastor general. Se aprovechan de su posición. El asistente comienza a pensar y a insinuar que el pastor principal es incompetente, insensible y nomás un hombre de paja. Ese es el reto para todos los que son pastores, asistentes, ancianos, etc. Los israelitas estaban tan impresionados con Absalón por dos razones. Era guapo y aparentaba preocuparse por ellos. ¿Quiénes han visto a Absalón en su iglesia? si el pastor se preocupara por ti como yo, pues tú sabes que la cosa estaría mucho mejor. Segunda Samuel 15:6, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Principio, entre más personas puedas involucrar en algo controversial, más confianza tienes. Las personas desleales tienen una manera muy insidiosa de discutir los defectos y limitaciones de sus líderes. Por ejemplo, después del servicio, hermano, ¿cómo viste el servicio hoy? Yo pensé que estaba un poco seco. No sé tú. Decimos que somos una iglesia bíblica. ¿No crees que deberíamos tener más milagros aquí? ¿Crees que nuestro pastor está tan ungido este año como el año pasado? Lo miro con un poquito menos de unción. Por eso traen al gringo. ¿Has notado, hermanos, que a la gente se está yendo de la iglesia? Yo no sé tú, pero yo no creo que no es por nada. Algo está pasando. Tenemos que investigar. Yo creo que nuestro pastor viaja demasiado. ¿Tú no? ¿Qué son todas esas preguntas? Carnada para ver cuáles miembros muerden. Para atraer personas a su partido político. Salmo 131:1. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Cuando uno entra a la etapa política de la deslealtad, comienza a decir cosas como, es que mucha gente está diciendo que, lo han oído. Sí. Y van con el pastor y dicen, pastor, no sé si has escuchado, pero muchos están diciendo, muchos están hablando. Son 5, ¿verdad? Pero muchos están diciendo. Todos están diciendo que el hermano X, etcétera. Entonces, de repente, en su política, ya son muchos o casi todos. Te recuerdan que ellos están hablando por muchas personas que no están satisfechas con la dirección de la iglesia. Un pastor asistente y un pastor de otra iglesia estaban hablando. El pastor de la otra iglesia, haciendo conversación con este asistente de otra iglesia, le preguntó cómo estaba la iglesia. Y el asistente de la otra iglesia dijo, pues el pastor ahí está, pero la gente se alegra cuando él va de viaje, porque hay mucho más libertad y gozo en el espíritu. El espíritu se mueve más cuando él se va. Y en menos de 2 años él dividió la iglesia. ¿Ok? Primer paso, espíritu independiente. Segundo, ofensa. Tercero y cuarto, político. Ahora 5, viene el engaño. Lo triste del engaño es que los engañados no se dan cuenta que están engañados. Los desleales, el uno, los desleales creen que son más grandes y espirituales que su líder. Y eso a veces pasa con un hijo espiritual. Un hijo espiritual de la fe tiene realmente mucha unción en su vida. Se levanta a hacer cosas más grandes que su padre espiritual. Pero Jesús dijo que esto iba a suceder. En Juan 14:12 dijo, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque voy al Padre. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué vemos eso hoy en día? Evangelistas de hoy en día predican a muchedumbres mucho más grande que Jesús. Mucho más grande que Jesús. Tienen un alcance mucho más. Hay maestros que tienen escuelas bíblicas donde se están graduando muchas personas cada año. Y Jesús solo graduó 12. Y no más graduó un año. Jesús nunca viajó más de 300 kilómetros de su lugar de nacimiento. Ahora nosotros, personas que viajan por todo el mundo. Jesús nunca escribió un libro. Nunca tenía una oficina para su ministerio. Nunca se fue al seminario. No sabemos cuántas personas murió y levantó de la muerte. Pero se dice que Smith Wigglesworth, dicen que levantó hasta 21 personas de la muerte. ¿Quién tiene su primero? Nos falta el primero, ¿verdad? Y al final de su vida, ¿cómo murió Jesús? Murió una muerte violenta. Y la mayoría de los pastores, predicadores, seguimos predicando como tenemos nuestra casita ahí y seguimos predicando o se jubilan. Por lo menos la mayoría tiene su casita ahí. Pero los soldados romanos jugaron suertes para llevarse la única posesión que tenía Jesús, su manto. Ahora la pregunta es, ¿cuántas de estas cosas nos hacen mayores que Jesús? Ninguna. Ni todas juntas. Todos somos mortales. Sin Él no somos nada. Y eso es lo más importante que necesitamos recordar. Sin Él no somos la persona comenzando a ser desleal. Debe recordar eso. Sin Él no somos nada. Tengo un amigo que en una iglesia grande lo promovieron a pastor asistente. Y se ofendía cuando la gente no le hablaba como con el título, Pastor X. Digo, él tenía, era como 20 años menor a mí. Y éramos buenos amigos, no era un reclamo conmigo, pero me decía, es que la gente no me dice pastor. Entonces le dije, pastoréalos. A ver si te dicen pastor. Quería, estaba en todo feliz con su título ahí, ofendido. Pero sin Él no somos nada. Juan 13:16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Qué triste es cuando Dios nos promueve y de repente creemos que somos algo grande o hasta superior. Número 2, los desleales creen que ya porque hay gente que los sigue pueden menospreciar sus maestros. Nunca debemos de olvidar que llegamos a donde estamos porque otros nos ayudaron a llegar ahí. Lucero fue nombrado por Dios, pero rápidamente se le olvidó. En Ezequiel 28:14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Versículo 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Y qué tan rápido se le olvidó de dónde venía y quién le había dado todo? Entonces el principio ahí es el orgullo. Es algo que todos debemos de cuidar. El orgullo es algo que todos debemos de cuidar. Algunos pastores tienen un milagro que se les ocurre en su iglesia y ya no respetan a nadie más porque ellos son los ungidos de Dios. Porque tuvieron un milagro en su iglesia. Y ya son muy superiores. Tienen un poco de éxito y sus corazones los corrompen cuando la gente los mira y comienza a admirarles. A Lucero se le olvidó que su perfección, sabiduría, él era un ser creado. Alguien dijo que el 80% de lo que sabemos, alguien nos enseñó. Entonces, y hablando de Lucero, el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Había una ocasión cuando un pastor asistente rebelde se fue de su iglesia e intencionalmente abrió otra iglesia a metros de la iglesia donde salió, con el fin de comprobar que él era más espiritual. Y comenzó a invitar a los otros miembros. Orgullosamente dijo que en 6 meses su iglesia sería del mismo tamaño de donde salió. Pero en 6 meses desapareció. Una razón por la Santa Cena es para recordarnos por quién trabajamos. Haced esto en memoria de mí. El engaño más grande es cuando un pastor asistente, un líder en la iglesia, no solamente deserta, sino que activamente pelea contra sus autoridades puestas sobre él. Había un ejemplo de un hijo espiritual que se levantó tanto en orgullo contra su iglesia, que era muy grande, y hasta dijo que iba a escribir un libro específicamente con el propósito de condenar la iglesia, específicamente su propio padre espiritual. Qué tristeza, ¿no? Y Absalón peleó contra su padre, pero al fin perdió. Judas trató de destruir a Jesús y murió. Lucero pensó que podría derrocar a Jesús y a Dios y también fracasó. El principio aquí es que no puedes destruir la obra de Dios con tu rebelión contra autoridad. No creo que está en el manual, pero debería estar. No puedes destruir la obra de Dios con tu rebelión contra autoridad. Proverbios 30, 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos de águila, del águila. El espíritu de Absalón pelea contra su padre. El espíritu de Lucero trata de reemplazar la autoridad y tomar el poder. Y el espíritu traidor de Judas traiciona y se vuelven contra su maestro. ¿Okay? Paso número uno, espíritu independiente. Número dos, ofensa. Número tres, pasividad. Número cuatro, político. Número cinco, engaño. Seis, rebelión abierta. Rebelión abierta. Esa es la etapa donde los insurgentes pelean abiertamente contra sus autoridades. Sucede cuando hayan cobrado suficiente confianza de que tienen suficientes personas a su lado. Lucero se esperó a tener el apoyo de una tercera parte, los ángeles. La persona del insurrecto ya ha analizado los méritos y las debilidades de la persona contra quien se está rebelando. Y ahora lo que está en su corazón está saliendo al rojo vivo. Lucero peleó abiertamente, número uno, Apocalipsis. Después hubo gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Otro ejemplo, Absalón peleó contra su padre. Está en 2 Samuel 16:11. Número tres, Absalón trató de reemplazar a su padre incluso en la alcoba. ¡Qué descarado! 2 Samuel 16:22, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre y consiguió las propias ante los ojos de todo Israel. Número cuatro, Judas traicionó y peleó contra su señor. Ejemplos de rebelión abierta. Mateo 26:47, vino Judas y con él mucha gente con espadas y palos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que besare, ese es, prendedlo. Entonces Judas usó el engaño para acercarse a Jesús y traicionarlo. Número siete, ejecución. La meta de todo rebelde es la ejecución de esa maldad. La Biblia enseña que la rebelión es como la hechicería. La primera Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La traducción en lengua actual dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Y en Éxodo 22, 18, a la hechicera no dejarás que viva. Algunos a veces se meten en la rebelión, la traición en inocencia e ignorancia. Por eso es importante que nosotros como pastores eduquemos a nuestra congregación sobre este tema. Porque a veces no lo piensan, toman decisiones emocionales como habíamos hablado antes. Posiblemente algunos de los seguidores de Absalón no lo hubieran seguido si hubieran reconocido las consecuencias y lo mal de sus acciones. Eran muy jóvenes, se dejaron llevar por la emoción del momento. 2 Samuel 15:11, y fueron con él, con Absalón, 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. ¿Okay? Entonces, el fruto de la rebelión está claro. Lucero, al final sus ángeles fueron arrojados con él. Absalón, 2 Samuel 18:15, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Otros ahí, Ahitofel, pero Ahitofel se ahorcó y así murió. Simei, entonces el rey mandó a Benaía, hijo de el Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. El reino fue confirmado en la mano de Salomón. Adonías, entonces del rey Salomón, envió por mano de Benaía, hijo de el cual arremetió contra él y murió. Judas, y arrojando las piezas de plata en el tiempo, salió y fue y se ahorcó. Y recuerden Joab, fue matado por Salomón por mandato de su padre. Advertencia. No te metas con ningún tipo de rebelión contra tus autoridades espirituales. Los que lo hacen son ingenuos, no reconocen las consecuencias. No reconocen las consecuencias. ¿Ok? Bueno, tomemos otro break rápido para que regresar. Vamos a hablar de los tipos de líderes con señales de deslealtad y qué podemos hacer para tratar de crear una cultura de lealtad en la iglesia. ¿Okay? Esta ha sido, de cierta manera, la parte dura, negativa, pero vamos a terminar con algo muy positivo. Amén.